Estamos recibiendo a los señores diputados Roberto Chazaro y Jaime Trobo. Buenos días a ambos, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Buenos días, un placer estar contigo.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué foto en público hoy, Jaime? ¿Ninguna?
Todavía ninguna. Bueno, tenía una de Santa Cecilia, porque ayer fue Santa Cecilia,
sí,
el
claro.
Día del Músico Nacional.
Es cierto.
Y mi segunda hija se llama Cecilia, está lejos, está en Brasil trabajando, y la verdad que ayer fue un día. Y hoy de mañana encontré una conmemoración de Santa Cecilia, pero no la mandé todavía.
No tuvo oportunidad.
Las próximas horas.
Bueno, porque el otro día nos comentaba ahora a Roberto y a mí un reflejo de lo que es todavía el Uruguay de tierra adentro, esos niños yendo a la escuela, por ejemplo.
Sí, y la voy a poner ahora en unos minutos. Justamente una fotito de unos chicos, unos chicos rurales, creo que eran cuatro o cinco chicos rurales, caminando por la ruta 14 en el departamento de justo el límite de Durazno y Florida, por allí por donde está la estancia del frigorífico Modelo.
Sí.
Y estos niñitos venían, claro, con ese paso mañanero, un gordito adelante con cara bien, el pelito mojado, con cara de malo, el machetito. Y venía con delantal además de jardín. Y después la hermanita, la más grande, todo, caminando en el medio del campo. Seguramente claro. Harían 3 o 4 kilómetros para llegar a la escuelita. La verdad que una imagen
es admirable, ¿no?
De una sensibilidad y de una cosa que mueve mucho y sobre todo hace pensar muchísimo en las obligaciones que tenemos para con la gente de campo, ¿no?
Bien, arroba Jaime Trobo en cualquier momento de esa fotografía. En arroba Roberto Chazaro, ¿publica alguna foto, Roberto?
Usted sabe que no, por lo general no publico fotos. Trato algún comentario, ¿verdad? Trato de tratar diversos temas, los internacionales, los de actualidad. Pero no, por lo general no publico fotos.
¿Con qué foto se quedó ayer del acto eleccionario en la República Argentina? Si tuviera que describir una foto, ¿cuál sería?
Usted sabe que yo diría que los actos de festejos en la sede de Macri, en los cuales muestran una realidad totalmente contrapuesta a lo que es el Partido Justicialista, ¿verdad? Digo, uno veía una extracción social distinta, un festejo con mucho champán y mucho glamour, y una forma de festejar bailando, ¿verdad? Digo, uno se expresaba mucha alegría, pero uno veía un contraste realmente muy grande entre ambas formaciones políticas. Una elección muy particular, ¿verdad? Digo, porque hay muchas cosas que surgen por primera vez en la Argentina. Fíjese que es la primera vez que se resuelve una elección por un balotaje. Es una cosa muy importante. Y segundo hecho importante, que está ganando la elección alguien que no es ni radical ni justicialista. O sea que es algo realmente muy muy particular de lo que sucede en la elección argentina. Fuerzas que tienen algo en común, ¿verdad? Porque la gente se olvida a veces, digo, tanto el kirchnerismo, fíjese usted, y Cambiemos, o mejor dicho, la fuerza de Macri, nacen ambas en diciembre del 2001. Son dos fuerzas que realmente los hechos de diciembre del 2001 hacen nacer estas dos fuerzas, ¿verdad? Con distinta concepción de la sociedad, absolutamente distinta.
Vamos a hablar de eso.
Entonces,
más adelante.
Es muy particular.
Está bien. Jaime, ¿una foto de ayer?
Bueno, entre polemizar con Chazaro y decir lo que yo vi, prefiero decir lo que yo vi. Vi tres cosas. La primera, una Argentina democrática, rehabilitada por el voto y exorcizando el debate. El debate ese tan violento que hubo durante tanto tiempo, propiciado por el propio gobierno de Cristina Kirchner y de su marido. La segunda, un Scioli que describió en su discurso, que fue un discurso tranquilo, pausado, una serie de cuestiones vinculadas con el pasado reciente de la política argentina, de la gestión pública, etcétera, haciéndose cargo de tener que defenderlas, en las que el toque quizás era, digamos, la proyección de políticas de Estado que a juicio de él deberían continuarse. No hubo un grito agresivo, no hubo una demanda de resultados ya, no hubo una cuenta cobrada, aun cuando la diferencia es una diferencia bastante pequeña en relación a los votos que tuvo Macri, que fueron apenas 4 o 5% de diferencia entre los dos. Yo creo que el discurso de Scioli hay que leerlo, porque es el discurso que marca la pauta de si la Argentina va a seguir con ese talante de país enfrentado, o es un país que se encamina por lo menos a dialogar, a ver si encuentra puntos en común. Y luego la tercera, por supuesto, la de la celebración. Anoche yo leía que los periodistas, muchos periodistas uruguayos decían, hablaban del baile, y si el baile, y si cantaba María Rosa, o si cantaba tal, o si cantaba Macri, o si bailaba alguna música. Y yo digo, a mí me importa un bledo el baile. A mí lo que me importa es la señal de Macri, por ejemplo, respecto de la política exterior. Y me parece que la señal en materia de política exterior, diciendo que Argentina va a cambiar su talante en el relacionamiento internacional, para mí y para el Uruguay, es quizá lo más importante.
¿Y el punto de discrepancia con Chazaro es por ese glamour de...?
Champán, mire, la izquierda toma champán. Usted tiene acá a un izquierdista que defiende el gobierno del Frente Amplio, el señor Valenti, que él dice que tiene ideología de izquierda y gustos de derecha. Pero el champán no es de ni derecha ni izquierda, ese champán es champán. Digo, lo que pasa es que tiene un nombre francés, pero los españoles le llaman cava. Y nosotros le llamamos espumante. Y hay espumantes uruguayos muy buenos. Puedo recomendar algunos si me deja pasar algún chivito.
Sí, tranquilamente.
Pero digo, el champán es un festejo que... Chazaro también toma champán a fin de año.
No, usted sabe que yo no tomo alcohol.
No
tomo alcohol.
Bueno.
Hace 20 años que no tomo alcohol.
Bueno, pero es por entonces, eso, no porque no le guste el champán.
¿Ganó a la derecha, Chazaro?
Sí, ganó a la derecha, sí. Ganó a la derecha. Pero en primer lugar, lo que hay que destacar es algo que destacaba Jaime y hay que reconocerlo, ¿no? Ganó a la derecha en un ejercicio pleno, absoluto y respetuoso de la democracia, donde, ¿verdad?, se aventaron aquellos temores de que hubiese la posibilidad de fraude electoral. Ya en las PASO y también en las primarias quedó claro de que iba a haber un gran respeto electoral. Y ganó la derecha, sí ganó la derecha. Macri es un hombre de derecha, pero es una derecha diferente, ¿verdad? Es una derecha renovada, es una derecha distinta, ¿verdad? Es decir, cuando uno mira los antecedentes de Macri, ve que, bueno, en realidad él nace aliándose con, fíjese, Murphy, que indudablemente es un hombre de derecha, nadie lo puede negar, y él es un hombre de derecha. Pero esta es una derecha renovada, es una derecha sofisticada. Es la vuelta al neoliberalismo en la Argentina, pero es un liberalismo que, si usted quiere, en algunos aspectos es atenuado. Si usted mira las dos propuestas, va a ver la cantidad de similitudes absolutas que hay, de la cantidad de cosas que Macri se bajó. Y yo creo que se bajó por una estrategia electoral. Si uno analiza, al final, la gran discrepancia que existía entre Scioli y Macri era cómo se iba a llevar a cabo la devaluación. Porque ambos decían de que tenía que haber una devaluación. Mientras Macri hablaba de un ajuste, dijo, mañana apenas tomo el gobierno, yo ajusto. Scioli hablaba de una devaluación más gradual. Y bueno, ya Macri ha cambiado, porque se da cuenta que no puede ir a una devaluación tajante, ¿verdad?
Bueno, hay quienes discrepan con seguir con esas concepciones de izquierda a derecha. Ganó la derecha, dice Chazaro.
Yo creo que ganó el cambio. Ahí estuvo, creo que adecuado el nombre que puso en la campaña la oposición al gobierno de los Kirchner, de un peronismo radicalizado de ultraizquierda, con una actitud fascista en muchas cuestiones, sobre todo en su relacionamiento con la prensa y con la oposición. A ver, derecha e izquierda, me parece bien, digo, Chazaro trata de buscar un enemigo porque tiene que encontrar un punto de discrepancia y de diferencia conmigo, con los que no están con su pensamiento. Entonces, la izquierda está con la matraca de la derecha, utilizado como un insulto, como una calificación negativa. Yo no le digo a él de izquierda como una calificación negativa, le digo de izquierda porque él se sitúa en la izquierda y cree que desde la izquierda, que hay muchas izquierdas, ¿no? Porque izquierda se puede considerar Fidel Castro, se puede considerar también François Hollande, o se puede considerar Evo Morales, o se puede considerar Tabaré Vázquez. Izquierdas que yo diría tienen una proteína impresionante, porque tienen mil cabezas como la hidra. Yo digo, ganó el cambio, ganó una visión nacionalista de la Argentina, que tiene un componente en ese nacionalismo también de lo que puede haber sido un cierto discurso peronista. Ganó un partido que tiene una integración socialdemócrata importante, porque el radicalismo tiene una integración muy fuerte en el PRO, no solamente porque, por ejemplo, Gabriela Michetti, que si bien ha sido militante del PRO toda la vida, tiene su origen en el radicalismo, y hay importantes hombres del gobierno de Macri que van a ser de origen radical. Cobos está con Macri. Yo, analizando la campaña de Macri, hace unos meses ya, cuando en algún intercambio tuvimos ocasión de hablar con la gente de su equipo, nos decían que ellos habían hecho una alianza con el radicalismo por la necesidad de tener una presencia en toda la Argentina, en todos los puntos de la Argentina. Y precisamente el radicalismo, a pesar de su disminución electoral, tiene una gran presencia nacional. Y eso le permitió a Macri llegar, digamos, a muchos lugares donde no llegaba con facilidad, con anterioridad, por razones obvias, porque el caudillismo en la Argentina y las provincias y la forma de conducirse las mismas tienen, digamos, mucha fuerza. Entonces, hay una alianza que yo creo que Mauricio Macri, como presidente de la Argentina, si es un hombre inteligente, tendrá que buscar la forma de demostrar que esa alianza es una alianza no solamente para ganar, sino que también es una alianza para gobernar. Y yo creo que a la visión que puede haber tenido algún hombre vinculado a Macri, un poco más sectaria en relación a nosotros somos de este lado y los del otro lado no tienen nada que ver y los del medio vamos a ver con cuáles nos quedamos, se le debe agregar un componente que es la necesidad de diálogo para hacer en una campaña un acuerdo político amplio como el que logró Macri con otros sectores, inclusive algunos de extracción izquierdista como las de Elisa Carrió.
Bien.
Entonces, haber compuesto un cuadro de negociación que le permitió llegar a ganar esta elección, creo que permite pensar en la condición y la capacidad para negociar una buena gestión de gobierno.
Chazaro, ¿algunos comentarios?
Sí, yo digo que Macri es de derecha porque Macri lo dice. Si usted entra a la página web del grupo político de él, se define como grupo de derecha. Eso lo dicen. Somos grupos de centro derecha. O sea que yo lo único que hago es repetir lo que el propio eslogan de su partido así lo está catalogando.
¿Y usted cuando alude a alguien como de derecha lo enuncia en términos peyorativos?
No, yo creo que no. La gente es de derecha o puede ser de izquierda o puede ser de centro. Yo creo que, y respetuosamente digo que se es de derecha. Y se es de derecha cuando se llevan adelante políticas de corte individualista, se es de derecha cuando se lleva adelante una política que no es de apoyo al Estado, se de derecha cuando se tienen determinados posicionamientos a nivel internacional, digo, hay miles de manifestaciones de la derecha. Y como bien señala Jaime, es cierto, hay distintas opciones de izquierda, también hay distintas opciones de derecha, digo, eso es absolutamente una realidad. Podemos logró una alianza muy interesante con el radicalismo, es cierto, y fíjese usted lo que fueron los resultados de Córdoba, ¿no?
¿Perdió Scioli o perdió el gobierno?
Yo creo que en realidad pierde el gobierno, ¿verdad? Porque, digamos, Scioli es un candidato que está puesto allí por opción que toma el gobierno de Kirchner, ¿verdad? El gobierno de Cristina Fernández. Ellos hacen una opción y eligen por Kirchner. Quizás si yo una crítica le tengo que hacer al gobierno de Cristina Fernández es que no supieron construir o no pudieron construir realmente un sucesor que realmente lo representase. Yo creo que Scioli es un hombre que los representa muy parcialmente, ¿verdad? Y evidentemente a las elecciones el peronismo va desunido. Evidentemente Massa, ¿verdad? Es un caso típico que está más volcado a la derecha dentro del esquema peronista. Y los votos de Massa, si uno hace un primer análisis, ¿verdad? Porque esto tenemos que estudiar bien la composición. Pero si uno hace un primer análisis, dice, bueno, hubo unos 7 millones de votos, creo yo, entre que no votaron en su momento ni a Scioli ni a Macri. Y bueno, y hubo como 4 millones de votos que obviamente van a Macri. Y fíjese usted que Massa tuvo 5 millones de votos, ¿verdad? También hubo, por ejemplo, hay que ver los votos de la izquierda, que son un 6%, ¿no? Es una cifra muy importante, pero cerca de 1 millón y pico de votos que se pidió voto en blanco y no hubo voto en blanco porque el voto en blanco fue el 1%, esa es una realidad, o sea que se repartió. Esta es una elección muy pareja, donde uno no puede decir que el kirchnerismo haya quedado totalmente, digamos, destrozado. Fíjese que ellos tienen mayoría en el Senado y tienen el dominio de la provincia, votaron en la provincia de Buenos Aires, recuperaron la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto la gobernación la va a tener María Eugenia Vidal, ¿verdad? Se llama. Y recuperan, tanto en el sur como en el norte, votaron bien. El centro del país vota a Macri, y es necesario, yo estoy de acuerdo que sería necesario por el bien de la Argentina, que es lo que uno desea, que se puedan llevar adelante en algunos aspectos políticas de Estado.
Claro.
Eso es deseable, yo estoy totalmente de acuerdo.
Vamos a hacer una breve pausa, luego vendremos a la mañana del espectador con Chazaro y Trovo, analizando las repercusiones locales de quienes sienten aquello de las barbas en remojo. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, o las parvas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, aludiendo a que, bueno, se dio el cambio en la Argentina, ahora sería casi natural que se diera aquí en Uruguay, equiparando circunstancias a veces de complejidades muy diferentes. Pero de eso vamos a hablar más adelante, y ustedes como parlamentarios seguramente tendrán comentarios sobre lo que será un nivel importante de crispación respecto a esa ausencia de mayorías con las que contará el gobierno electo. Sí,
un comentario breve.
Claro.
Yo creo que, precisamente por la descripción que Chazaro hacía de la calidad o la característica de Scioli, es notorio que el gran perdedor fue el kirchnerismo.
El gobierno.
Porque si el kirchnerismo, Cristina, sus hijos y la memoria de su marido y su entorno, hubiesen tenido un candidato propio, lo que votó a Scioli por ser un individuo no kirchnerista, no lo hubiese votado, directamente hubiese votado de otro lado, hubiese votado a Massa o hubiese en las PASO o hubiese votado al propio Macri. Entonces creo que lo auspicioso de la elección argentina es que hoy hay un ganador, que es Macri, un individuo independiente del peronismo con una gran opinión pública y con posiciones moderadas, que no son precisamente de izquierda, sino de centro, uh-huh. notoriamente de centro, que es Massa, probado como gobernante con buen éxito, que fue a su vez jefe de gabinete de los Kirchner, y un Scioli que no se va a dejar abrazar por el cadáver. O sea, lo que va a procurar tener independencia, porque uh-huh. se surge aquí una disputa dentro del peronismo, dentro del justicialismo, a ver quién lo lidera.
Bien, entonces, tenemos que hacer
eso
la pausa,
va a ayudar a Macri, notoriamente.
¿Algún comentario sobre
sí,
eso?
Sí, yo creo que no. El kirchnerismo no es un cadáver. Y yo no es que esté defendiendo el kirchnerismo. Yo hago un análisis, ¿verdad?, desapasionado de esta elección. Pero no es un cadáver quien tiene casi el 50% de los votos, no es un cadáver.
No, pero
yo,
Scioli no es el kirchnerismo.
No, cuidado. Estoy hablando, tú dijiste que acá el gran
claro, una derrota. Porque yo creo que el kirchnerismo bueno, no votó dentro de Scioli, pero Scioli, los votos que tiene Scioli para mí no son los votos de Kirchner. Son los votos de Kirchner más los votos peronistas que votaron al candidato de Kirchner. Pero bueno, por algo los Kirchner pusieron a Scioli, porque no tenían otro.
Son opiniones. Yo creo que vos fijate que quien gana la elección está ganando con el programa kirchnerista. Quien gana la elección, siendo un hombre de derecha, gana con el programa kirchnerista, porque no se diferencia en nada de las políticas que lleva adelante el gobierno de Kirchner.
Bueno, me llamó la atención, simplemente como ciudadano que siguió muy de cerca estas circunstancias electorales en Argentina, que gane además un candidato que no dijo quién sería su ministro de Economía, en este contexto
es verdad,
de la economía.
Todavía no lo ha definido, me muy cierto lo que tú decís.
Vamos a la pausa. Ante una advertencia del señor diputado Jaime Trobo, vamos a tratar de equilibrar más los tiempos.
No, pero fue fuera de micrófono, no.
No, pero hay que decirlo, cuidado. Porque si no la gente lo está percibiendo y de pronto es así, pretendemos además más que sea un intercambio de opiniones y no el formato clásico de un debate. Para eso tenemos el cronómetro. Cuando los convoquemos a un debate vamos a tener el cronómetro. El otro día estuvieron acá Luis Uriarte y Goñi, Rodrigo Goñi, allí también apelamos al cronómetro. No es el caso hoy, pero
puedes usar un reloj de arena.
También, sí, está lindo, está de moda.
En la bancada del Partido Nacional, el presidente, que es el ex intendente Castaín Debat, que no le gusta que hablemos mucho. Él viene de las intendencias, ¿no?
Claro,
de los que hacen, claro, el ejecutivo. Sí. Nosotros somos los que hablamos. Ajá. Y un día apareció con un reloj de arena y me puso a mí el reloj de arena para medirme el tiempo.
¿Qué me hace?
Es muy fuerte, para un poquito.
Dice un oyente, creo conocer el lugar de esa foto que comentan. Es en la Escuela Rural 63. Allí hice mi sexto año escolar, dice un oyente, hoy en la capital. Edgardo señala, a propósito de la foto que
apareció
colgó.
¿Apareció la fotito?
Apareció, sí, y ya la están comentando aquí en las redes y a través de nuestro sistema SMS. Pongan las barbas en remojo, se viene Novik, Chazaro.
No, yo no creo, de ninguna manera, no lo creo, porque, a ver, no se puede equiparar la situación de Argentina con la de Uruguay.
Lo dice un oyente, quiero aclararlo.
No, digo, te estoy contestando al oyente, no a ti. Pero digo, no podemos comparar la realidad de Uruguay con la realidad argentina. Es totalmente distinta. Yo creo que la situación de Uruguay es una situación en la cual la economía está muchísimo más saneada y donde no pasamos por la situación crítica que pasó la Argentina. Diciembre del 2001 para Argentina fue terrible. Y Argentina está tratando de salir de aquellas políticas neoliberales y aperturistas que la llevaron al caos donde la llevaron, donde un presidente de la República tiene que salir disparado por la azotea de la Casa Rosada en un helicóptero. No podemos comparar las situaciones. Yo, por supuesto que presto mucha atención a cada liderazgo nuevo que aparece. La figura de Novik es algo que estamos estudiando y lo estamos visualizando. Pero no, creo que la situación del Frente Amplio es absolutamente otra y creo que tenemos 5 años todavía por adelante prácticamente.
En todo caso, se viene la calle Pou.
Bueno, yo creo que sí, pero digo, a mí no me gustaría compararlo con la realidad argentina, porque en definitiva nosotros tenemos características culturales propias, hasta culturales políticas propias. Pero también creo que es importante también señalar lo siguiente. Macri en realidad no es un individuo aparecido hace media hora en la política. Es un tipo que tiene ya 10 y pico de años de militancia, ha sido presidente o jefe de gobierno de Buenos Aires. Es un tipo que tiene mucho tiempo. 10 años en política son años, sobre todo para que alguien no se canse ni se hastíe, porque la política tiene a veces estímulos negativos muy fuertes que la gente los rechaza. Y en general esos tipos inventados o que aparecen en la política de un día para el otro con relativo éxito, se terminan cansando y en general giran hacia el autoritarismo. Los que no quieren la política, los que no les gusta incursionar en la vida de los partidos, los que no les gusta el mecanismo de selección natural que existe en los partidos políticos, terminan odiando los partidos políticos y resolviendo digamos la derrota autoritaria, por decirlo de algún modo. Entonces, Uruguay es diferente. Por supuesto, para volver a tu pregunta sobre la calle Pou, no tengo ninguna duda que es de los hombres de la nueva generación política uruguaya, un individuo muy bien formado, que es muy importante, con valores también, que es muy importante, que ha hecho toda la escalera, que también es muy importante, y que se ha probado entre sus compañeros y entre sus oponentes ocasionales, ser un individuo de una polémica fuerte, pero por sobre todas las cosas de espíritu de diálogo. Y yo creo que si puede haber algún punto de contacto en este planteo que ha habido en la Argentina política de estos días, es precisamente el planteo, el diálogo y el mantenimiento de las políticas buenas que se pudieran haber llevado adelante por el gobierno de la izquierda, del Frente Amplio en Uruguay, y dijo que las iba a continuar sin que le dolieran prendas. Y yo creo que esa señal que va a tener que seguir dándola de acá a la próxima elección es una señal buena para, no solamente para los electores que naturalmente pueden acompañarlo, sino también para electores que pueden cruzar la frontera de haber votado durante dos o tres elecciones al Frente Amplio y eventualmente puedan votar al Partido Nacional.
Bueno, algunas encuestas, por ejemplo, que se hacen a través de Twitter ahora con esta herramienta que dispone la red social, pregunta cuál es la repercusión posible, positiva o negativa, de la elección de Macri en Uruguay. Un 84% ha respondido que sería positiva la incidencia de ese nuevo gobierno, de ese cambio de ciclo. Chazaro, hoy, por ejemplo, se señala que el balotaje ofrece un escenario de un país dividido en mitades casi perfectas. Partido al medio, digamos. Cambiemos, derrota el Frente para la Victoria por algo así como 3 puntos, voy a leer los datos más recientes, 48,6%, contra, sí, precisamente 3 puntos redondos. ¿Qué significa esto para la tarea parlamentaria y de un gobierno que en el Parlamento precisamente no contará con mayorías?
Bien, yo creo que va a tener que trabajar mucho el presidente Macri para tratar de lograr algunos consensos, y va a tener que trabajar sobre todo en la Cámara de Diputados, porque la relación que existe en la Cámara de Senadores le va a dificultar más esa tarea. Yo creo que en Diputados el presidente Macri, o el futuro presidente Macri, tiene la opción de tratar de lograr algunas mayorías. En líneas generales, yo lo que veo, le voy a ser franco, que el programa de Macri termina siendo el programa del kirchnerismo, como yo le decía. Y bueno, si determinadas conquistas que se ha conseguido el pueblo argentino a través del kirchnerismo, llámesele por ejemplo políticas sociales, llámesele políticas de vivienda, yo creo que va a tener, me imagino yo que tendría que tener el apoyo del aparato peronista.
¿No habría un escenario de bloqueo ahora, permanente?
Yo creo que no debería haber un escenario de bloqueo en la medida en que esas políticas sean llevadas adelante. Creo que se le puede dificultar la cosa a Macri, por ejemplo, en el tratamiento de la temática de los fondos buitres, ¿no? Digo, creo que Macri tiene una visión totalmente diferente y creo que para mí no es la correcta, porque yo creo que Argentina tiene que seguir luchando esa lucha que está dando contra el tema de los fondos buitres y una deuda absolutamente injusta en la cual ha caído la Argentina, que creo que Macri va a tener que seguir por esa línea si quiere tener algunos consensos.
Bien, diputado Trovo, usted mencionaba la expectativa que le generó, la esperanza, cuando hubo un pronunciamiento sobre la situación regional e internacional. Y allí se pronunció con contundencia Macri sobre la situación en Venezuela, por ejemplo.
Sí, se pronunció. Yo preferiría, en realidad, enfocar mi análisis sobre la perspectiva del gobierno de Macri desde la visión del Uruguay. Y realmente porque como buen nacionalista trato de evitar meterme en los líos ajenos, y ahí hay todos los temas de las políticas sociales, de los mecanismos internos que la Argentina tiene para resolver sus conflictos, ya algunos históricos. Bueno, es un tema de la Argentina y nosotros tenemos que observarlo con detenimiento y con cuidado. Algunos tienen que ver con políticas de región, pero básicamente yo me gustaría hacer un análisis un poquito más fino, y sobre todo estando Roberto Chazaro, que conoce los temas de política exterior, de la relación de Uruguay con la Argentina. Desde la perspectiva de Uruguay, creo que no hay duda, ninguno tiene duda, sobre que un cambio en la política exterior argentina va a ser beneficiosa para Uruguay. Creo que en eso no hay ninguna duda. Porque yo creo que todos estábamos agrios con la relación de la política exterior argentina con Uruguay. Algunos más, otros menos. Otros creían que podíamos sacar algún beneficio, que dentro del caos podíamos lograr alguna ventaja. Nosotros creímos que eso era absolutamente imposible. Entonces, cuando nosotros vemos que en algunos de los tics, de los pocos tics que ayer incluye Macri en su discurso de triunfo, el cambio en la política exterior, en el talante de la política exterior argentina, realmente yo creo que es una muy buena noticia para nosotros. Una muy buena noticia, en primer lugar, porque lo plantea en los siguientes términos. Te voy a leer un párrafo del programa de gobierno de Macri, que dice: nuestro gobierno no verá el mundo exterior como un enemigo, sino como una oportunidad para el desarrollo del potencial argentino. Creemos que en la última década Argentina ha perdido gravitación y credibilidad regional y global. Además, ha caído en los rankings internacionales y tiene una participación decreciente en los flujos de comercio e inversión. Nuestro país tiene toda la potencialidad para ser mucho más de lo que es ahora. Y luego dice, deberá comenzar a resolver problemas internos, habla de la OMC, y luego dice, en segundo lugar, deberá normalizar sus vínculos con sus vecinos, avanzando en agendas positivas con Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. Y se debe revisar con los países integrantes la situación de Mercosur para que potencie el desarrollo de la región. Esa frase del programa de gobierno de Macri, si la cumple cabalmente, que yo creo que además es una frase que debe suscribir totalmente Scioli, Massa y los que eventualmente estén en la discusión política en la Argentina, no la señora Kirchner, es una frase reveladora de una actitud diferente que yo creo que Uruguay lo va a beneficiar. ¿Por qué? Simplemente concluyendo, porque si nosotros somos considerados por el interlocutor a la misma altura, con el mismo nivel y con la misma capacidad política y jurídica para actuar en una negociación bilateral con respeto mutuo, Uruguay va a ganar mucho, porque hay mucho por delante.
Ahora, como presidente electo, Macri va a plantear algunas cuestiones que deberán ser consideradas institucionalmente por la presidencia uruguaya. Uh-huh. Una tiene que ver con el anuncio del 10 de diciembre, además le ha puesto fecha. Voy a pedir una cláusula democrática si en Venezuela no liberan a los presos políticos. Una cláusula democrática que existe hoy en el Mercosur. Creo que es gravísimo lo que está pasando con Leopoldo López, dijo Macri, con Ledesma, Antonio Ledesma, y muchos ellos dirigentes políticos que deben ser conocidos por el mundo. Esto lo dijo hace algunas horas, antes de que se supiera su victoria. Lo va a ratificar y allí Tabaré Vázquez, el gobierno uruguayo, deberá tomar posición porque será el planteo de un presidente de la República.
Bien, digo, indudablemente Macri puede llegar a hacer o no ese planteamiento. Vamos a ver si lo hace. Porque no se olvide que...
Ya empezaría
que
por eso, incumplir promesas de campaña.
Y usted sabe que eso sucede muy habitualmente. Uh-huh. Pero... Y ya está incumpliendo promesas de campaña. Porque...
¿Cuál, por ejemplo?
Y la de la devaluación. Él dijo que iba a ser una devaluación feroz y ya está echando marcha atrás.
Todavía no es presidente.
Se puso contra
batalla. Por eso que digo, no, dele unos días.
Por eso digo. Pero ya está, cosas que dijo que iba a hacer, ya está diciendo que no las va a hacer. En primer lugar. Segundo lugar, usted entienda lo siguiente. Él dice que eso lo va a hacer allá el 10 de diciembre. Sucede que el 6 de diciembre va a haber elecciones. Va a haber elecciones en Venezuela. Y vamos a ver si, en función del resultado electoral, si va a hacer esas denuncias o no va a hacer esas denuncias. Obviamente Uruguay va a tener que tomar posición si Argentina hace ese planteamiento en el seno de la UNASUR. Y bueno, y ahí resolverá Uruguay. Hasta ahora nosotros hemos tenido una política, Uruguay ha tenido una política de no injerencia en los asuntos internos venezolanos. Yo soy de los que realmente estoy convencido que hay cierta prensa que miente sistemáticamente, y fíjese usted el caso de Argentina. Vuelvo a repetirlo, acá se dijo que en Argentina iba a haber fraude, iba a haber no sé cuántas cosas, y gana Macri el gobierno por una diferencia menor a 3 puntos, y no hay ninguna objeción, y los mecanismos democráticos van a estar funcionando. Yo creo que lo mismo va a pasar en las elecciones venezolanas. Segundo, hay personajes de la política venezolana que son acusados, están siendo considerados como presos políticos, como López. Y yo considero que López no es un preso político. López es un preso de la justicia venezolana porque López intentó un golpe de Estado. Y eso hay que decirlo, mucha prensa acá lo oculta. López intentó un golpe de Estado y eso es una realidad. Y yo contrapongo a López, pero ya nos estamos metiendo en otro tema, contrapongo a López la figura de Capriles. Capriles está haciendo su campaña electoral en Venezuela sin ningún problema. Y quizás la pueda ganar. Entonces, vamos a esperar al resultado electoral, vamos a ver cómo se desenvuelven las elecciones y ahí podremos decir bien qué es lo que ha sucedido.
¿Trobo comentarios sobre
sí,
esto?
Sí, yo no tengo interés en... Yo, la segunda vez que digo que no tengo interés en polemizar con Chazaro, al menos sobre esos temas. Digo, yo una polémica sobre Venezuela la podemos tener pronto. ¿Cómo no? Y yo deseo tenerla porque realmente tengo elementos de juicio para desmentir categóricamente lo que está diciendo Chazaro, que termina siendo una ofensa grave a un individuo honesto como Leopoldo López. O sea, él algún día va a tener que reconocer, como lo ha dicho ahora públicamente, que quiso dar un golpe de Estado, que la información que él tenía, yo no digo que mienta Chazaro, que la información que él tenía no es cierta, porque el fiscal que acusó en nombre del gobierno de Venezuela a Leopoldo López está exilado en Estados Unidos y ha declarado públicamente que fue presionado él y toda su familia para llevar adelante la acusación. Y solo por el hecho de que el fiscal diga en el exterior que ha sido presionado para llevar adelante la acusación, solo por eso habría que poner un toque de duda en las gravísimas acusaciones que ha recibido Leopoldo López y que está ratificando Chazaro diciendo que es un golpista, cosa que yo desmiento categóricamente. Y reclamo para Leopoldo López el respeto que cualquier preso merece y señalo categóricamente y enfáticamente que Leopoldo López es un hombre demócrata, como lo es María Corina Machado y como lo son los otros perseguidos y presos en Venezuela. Pero digo, volvamos a lo nuestro, a las cosas, como se dice habitualmente. Volvamos al tema de la relación con la Argentina. Por supuesto que el señor Macri seguramente plantee lo que no ha planteado ni Brasil, ni Uruguay, ni Venezuela, por supuesto, en el Mercosur, que tiene que ver con...
la cláusula democrática.
El inicio de un expediente para analizar la cláusula democrática, si se aplica o no se aplica en Venezuela. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque se acaba de decir aquí que el gobierno del Uruguay no se mete en los asuntos internos de otros estados y Mercosur tampoco lo hizo. Y lo hizo en Paraguay. La vergüenza de la suspensión de Paraguay para que entrara por la ventana Venezuela, la Venezuela de Chávez, con Maduro, ministro de Relaciones Exteriores, reuniéndose en Asunción con los comandantes en jefe de las armas, exigiéndoles que respaldaran al presidente cuyo impeachment estaba siendo pedido en el Parlamento por la casi totalidad de los legisladores. La vergüenza de la actitud de Maduro, señor Chazaro, es algo que al menos debería hacerle a usted tener pudor de no hablar de ese tema. Porque Macri no va a mandar a su ministro de Relaciones Exteriores a Venezuela a pedirle a los comandos de las Fuerzas Armadas que saquen a Maduro del poder y pongan a otro. Aunque yo creo que en Venezuela lo que se está tramando es sacar a Maduro y poner al presidente de la Asamblea. Yo creo que en Venezuela el propio presidente de la Asamblea está dando manija para que saquen a Maduro y él ser un individuo de transición, porque si el presidente renuncia, el que asume es el presidente de la Asamblea, en este caso Diosdado Cabello. Ya vamos a ver qué pasa. Yo espero que la elección en Venezuela sea una elección limpia, dudo que vaya a serlo, pura, dudo que vaya a serla, elección en la que la oposición pueda hacer lo mismo con el gobierno, dudo que eso sea, que el financiamiento no sea todo para el gobierno y nada para la oposición, que las papeletas cuando se impriman no den lugar a dudas de los ciudadanos cuando van a votar y que Venezuela se abra al mundo enseñándole su sistema electoral, no solamente la parte informática, sino el proceso previo, el proceso de competencia que hay en el debate político como consecuencia de cuál el ciudadano toma decisiones. Nosotros vamos a ir a las elecciones en Venezuela. Lamentablemente no vamos a ir integrando una delegación parlamentaria nombrada por la Cámara de Representantes porque el Frente Amplio del señor Chazaro se negó, diciendo que en Venezuela existían todas las garantías, cosa que no dice el canciller Almagro, el ex canciller Almagro, hoy secretario general de la OEA, y por supuesto expuesto y expulsado poco menos del Frente Amplio porque ha osado decir algo que el Frente Amplio no está de acuerdo, y es que en Venezuela hay paz absoluta, hay absoluta equidistancia y equivalencia y por sobre todas las cosas hay una democracia perfecta. Bueno, en ese estado de cosas el Mercosur va a tener que actuar, pero reitero lo del principio, con un expediente serio, con un relacionado de datos y de casos que permitan decir efectivamente no se cumple con la cláusula democrática, y no va a ser que vamos a propiciar que Venezuela sea sancionado si es que se analiza el tema y si hay que tomar una decisión por el hecho de que no nos guste Maduro o no nos guste el régimen venezolano o el chavismo. Será porque no ha cumplido con los estándares democráticos que todos debemos exigirnos mutuamente para que se nos respeten nuestros derechos.
Estábamos hablando del posible impacto de esta elección en Argentina en nuestro país. Y allí está el tema portuario, que nos remite además a la vieja guerra de puertos y las medidas que adoptó Argentina en perjuicio notorio de algunos sectores importantes de la actividad local. ¿Qué expectativas hay en ese sentido, Jaime Trobo?
Yo, la verdad, leyendo de vuelta el programa de Macri, que supongo que será lo que llevará adelante, básicamente el área de infraestructura, comentábamos fuera de micrófono que yo veía muy interesante el planteo que se realiza sobre el tema del transporte, tanto interno en la Argentina como hacia el exterior, porque Uruguay tiene mucho que ver con eso. Uruguay es un país en el cual los servicios logísticos se han desarrollado con una potencialidad impresionante. Tenemos todos los puertos del litoral del río Uruguay que tienen la posibilidad de ofrecer servicios a la Argentina. Tenemos, porque la costa nuestra es la costa que naturalmente tiene mejores condiciones físicas para el establecimiento de puertos. Tenemos el caso de Nueva Palmira, no solamente para las cargas nacionales, sino las cargas también de toda la hidrovía. Yo creo que si Macri encara el tema de la hidrovía para realmente que el acuerdo originario de la hidrovía se concluya con lo que es el balizamiento, con lo que es resolver los problemas del pilotaje, resolver los problemas de las barcazas o de los trenes de barcazas, Nueva Palmira pasa a ser un componente muy importante de la salida desde el Pantanal brasileño hacia el sur, Paraguay, Bolivia, el norte argentino, etcétera. Tenemos también la posible complementariedad entre el puerto de Rosario, el puerto de Montevideo, también el puerto de Nueva Palmira. Y en su programa de gobierno Macri habla de trabajar sobre modificar la matriz de carga e invertir en puertos y vías navegables. Y ahí habla de destacar el calado de la hidrovía de Rosario a 36 pies en una primera etapa y a 38 pies en una segunda etapa. A mí me gustaría que esto lo escucharan los que conocen el tema de dragados y los que conocen el tema de la carga marítima. Seguramente ya lo hayan leído, porque yo creo que tiene que haber una decodificación uruguaya de este tema, una interpretación uruguaya. O sea, si Argentina draga, si impulsa el dragado a 38 pies hasta Rosario, eso va a significar que nuestro Martín García en ese plazo también tiene que dragar a 38 pies para que Martín García siga siendo una opción de salida de las cargas desde Rosario hacia el mar, que pueden salir por Mitre si quieren o pueden salir por Nueva Palmira si quieren, por Martín García, si las condiciones de dragado y de mantenimiento son las más adecuadas. Entonces, yo creo que, y debo decirlo porque yo debo ser justo con la realidad, el actual gobierno del Uruguay ha tenido un avance muy importante en cuanto ha resuelto volver al mecanismo tradicional de dragado por concesión a empresas privadas de Martín García, algo que ha logrado esta comisión, Felipe Michelini, y también seguramente el embajador de Uruguay en Argentina y la Cancillería Argentina con un talante algo diferente. Y bueno, ese dato es muy importante porque Uruguay vende, fíjese que en el puerto de Montevideo el 60-70%, Chazaro lo sabe mejor porque está dedicado al tema, son cargas hacia el exterior y desde el exterior, o sea, no tienen que ver con la producción nacional, sino que son servicios logísticos. Y perdimos mucho de eso, ganamos algunos de Paraguay, pero perdimos mucho de eso por la carga que no viene del sur de la Argentina.
Bien.
Un cambio del talante del gobierno de Argentina en materia de administración del transporte de carga, sobre todo por vías marítimas, a Uruguay le puede hacer renacer la esperanza en un área en la que tenemos mucha potencialidad.
¿Comentarios, Roberto Chazaro?
Bien, mire, evidentemente las modificaciones que teóricamente va a llevar adelante Macri, obviamente están hechas para favorecer a los puertos argentinos, obviamente es para favorecer a Rosario, dragado a 38 pies y sobre todo acceso al canal de Rosario, que es un canal que muy frecuentemente se anega, o sea que, como es lógico, Macri va a favorecer los intereses de la Argentina. No creo que tan graciosamente Macri diga, bueno, vamos a compartir la carga con los puertos uruguayos. Yo creo que sí, hay que aprovechar la oportunidad de una profundización del dragado para potenciar el puerto de Nueva Palmira, para capturar carga boliviana y para capturar carga paraguaya de soja. Eso es fundamental. Creo que las relaciones con Argentina van a seguir siendo tan buenas como lo han sido hasta ahora, porque nosotros, donde hemos tenido alguna diferencia con la política argentina,
han sido buenas de vista, las relaciones,
desde el punto de vista comercial, déjenme explicar, porque uno cuando evalúa las relaciones, hay que evaluarlas desde el punto de vista social, económico y también político. Entonces, las relaciones con Argentina, de una cantidad de puntos de vista, han sido buenas. Desde el punto de vista comercial, hemos tenido inconvenientes, pero hay que ver la globalidad de la relación. Y fíjese usted que todavía el Mercosur, en su conjunto, sigue siendo el principal destino de las exportaciones uruguayas. Y Argentina, junto con Brasil, es el principal destino de las exportaciones uruguayas con valor agregado. Porque uno de los grandes problemas que tiene Uruguay, ¿cuál es el gran problema que tiene Uruguay? Es nuestra producción. Nosotros podremos firmar todos los TLC que queramos, pero si no tenemos para exportar, vamos a tener siempre un gran problema. Entonces, a lo que debe apuntar Uruguay, básicamente, es al cambio de la matriz exportadora. Esa es la clave. Pero hay otra cantidad de factores que existen en el Mercosur en los cuales son muy importantes, que la gente no lo valora. Por ejemplo, Argentina no permite el FOSEM, que son los fondos de convergencia, y Argentina no permite, ¿sabe lo que no permite Argentina? Que otros convenios no nos permitirían, el uso de la misión temporaria, que es un mecanismo muy importante para el desarrollo de la industria uruguaya. Que muchas veces cuando se habla del TPP y el TISA y todo lo demás, se olvidan que esos mecanismos no existen como son los mecanismos de la admisión temporaria. Entonces yo digo, si hay un mejoramiento, bienvenido sea, por supuesto. ¿Cómo no voy a desear que haya un mejoramiento en ese relacionamiento? Pero digo, hay que ver, cuando habla Macri de que quiere volcarse, abrir negociaciones con el mundo, y cuando quiere habla de negociaciones con todos los países de América. Bueno, hay que ver cómo funciona el Mercosur, que todos sabemos cómo funciona, y hasta qué punto esa alianza estratégica que tienen Argentina y Brasil le va a permitir a Macri hacer cualquier tipo de juego.
Bien. Nos queda el deseo de seguir escuchándolos en alguna otra oportunidad sobre estos temas tan importantes, y además con estos aportes que han hecho ustedes esta mañana. Pero bueno, ya llegan las noticias de las 9, ya estamos en tiempo, no tenemos ni siquiera un segundo más. Un oyente ahora me decía, elecciones desprovistas de ideología, y hay mucho también de eso en la interpretación de algunos comentaristas, de algunos analistas. ¿Hubo allí una pérdida en la ideología para llegar a este resultado en Argentina? Bueno, en todo caso quedará para más adelante. ¿Tiene 10 segundos para eso, Chazarba?
Sí, cómo no. Yo creo que no, que hay un profundo contenido ideológico. Yo, créame, a veces cuando no se nombran autores, todo, parece ser que no hay ideología. Yo creo que hay un profundo contenido ideológico en el mensaje
el triunfo,
de Macri.
El triunfo de la pragmática. La gente quiere soluciones, quiere resultados, se hastía de la utilización del poder, de todo el poder, y quiere un cambio. Y fue lo que ocurrió en la Argentina. Y yo creo que el cambio nos puede beneficiar a nosotros. Ojalá, yo pongo un gran empeño en que eso sea así. Creo que nos podríamos agarrar la mano nosotros tres, apretarlas fuertes y decir, bueno, a ver, Macri, haga algo nuevo que haga que las cosas cambien por sí, para la región, como consecuencia para Uruguay, sin perjuicio de que nosotros somos los que tenemos que
usar. Es una profesión de fe lo de Trobo, ¿verdad? Es una profesión de fe.
Bueno, pero la fe en la vida es muy importante.
Pero cómo no.
Es lo que mueve las montañas.
Las noticias de las 9. Muchas gracias a Jaime Trobo y a Roberto Chazaro.
Gracias.